¿Por qué esa insistencia casi generalizada en los partidos y en sus líderes de que se vaya Rajoy?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver probablemente con que ellos saben que uno de los elementos más débiles del Partido Popular es justamente Rajoy, porque su valoración es muy baja en la opinión pública, ¿no? Rajoy es un líder que tiene una valoración muy baja. Esto hay que aclarar algo para nuestros oyentes. Cuanto más son los que valoran a un líder, más baja es la valoración del, más riesgo hay de que la valoración del líder sea baja, ¿no? Es decir, que cuando te conoce muy poca gente, te valoran solo los tuyos, por lo tanto tu valoración sube, y cuando te conocen todos, la valoración es la de los tuyos y los que no son los tuyos, y por lo tanto normalmente baja, ¿no? Pero sí, en todo caso, aunque esa explicación, si no, no sería explicable que siendo el líder del Partido Comunista el mejor valorado en estos momentos en España, según las encuestas, hubiera obtenido en las anteriores elecciones 900.000 votos, mientras que Rajoy tiene 7 millones y medio. ¿Qué ocurre? Que al líder del Partido Comunista lo valora solo los suyos, mientras que Rajoy lo valora todo el mundo. Dicho esto, Rajoy tiene una valoración muy baja. Yo creo que es un líder con una capacidad de liderazgo limitada, que tiene muchos problemas, y consecuentemente es una pieza débil, diríamos, del entramado del PP, y los partidos han decidido centrar ataques, siendo conscientes además de que él tiene algunos elementos de debilidad objetiva, ¿no? Muy especialmente su relación con el tesorero del Partido Popular, con Bárcenas, y al que incluso le envía un SMS del que se ha hablado millones de veces en España, el de esto aguanta, ¿no? Y diríamos que los partidos han insistido en la, diríamos, han formulado una transitiva. El Partido Popular está muy corrupto, el responsable de la corrupción es Rajoy, y Rajoy sí tiene que marchar, ¿no? Como es, efectivamente, está muy, tiene una valoración muy baja en la opinión pública, es el líder, pero al lado han insistido en que Rajoy se tiene que marchar. Pero lo cierto es que, aunque nuestro sistema es un sistema parlamentario fuertemente presidencializado, y Rajoy se va a presentar al frente de una lista que, según las encuestas, ya veremos lo que ocurre el domingo, es la lista que va a ganar con diferencia a las demás, ¿no?
¿Cuáles serían las posibles coaliciones para gobernar?
Esto es complicadísimo. Vamos a ver, la primera posible coalición, si ganan los números, es una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, si se acercasen al entorno de los 170. En las anteriores elecciones tenían 163, ¿no? Y no gobernaron. Ciudadanos desde el primer momento dijo que votarían contra el Partido Popular, prefirió ir a una investidura verdaderamente disparatada con el Partido Socialista con 130 escaños. Esta es la primera posibilidad, que depende exclusivamente, yo creo, que de que den los números. Si los números dan, es decir, si entre el Partido Popular y Ciudadanos suman en el entorno de los 170, que podrían ser 168, 167, 169, muy por debajo de eso ya no, por debajo de eso yo creo que sería muy difícil. Yo creo que esa sería la primera alternativa, siempre y cuando el señor Rivera, el líder de Ciudadanos, no se empeñara en dificultarla exigiendo que se marchara Rajoy, que hasta ahora ha insistido en esa idea, porque eso yo creo que dificultaría extraordinariamente el llegar a un pacto. Ese es un posible acuerdo. El segundo posible acuerdo es un posible acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, si gana el Partido Socialista, es decir, si el Partido Socialista es segundo. Yo no tengo ninguna duda de que si el Partido Socialista es segundo y Podemos es tercero y les dan las sumas, si están en el entorno de los 170 de nuevo, van a gobernar con toda seguridad, no tengo ninguna duda. Y la tercera posibilidad, que yo creo muy improbable, lo cual nos abre una cuarta posibilidad, es la de que el Partido Socialista sea tercero y Podemos segundo, en cuyo caso yo tengo serias dudas, muy serias dudas, de que el Partido Socialista vote a Podemos vote a Pablo Iglesias para la presidencia del gobierno. Es probable que Sánchez estuviera dispuesto a hacerlo, incluso a ser su vicepresidente, pero yo creo que en el Partido Socialista no aceptarían eso. Es más, creo que si el Partido Socialista empeora sus resultados y esa noche de las urnas sale que es el tercer partido, Sánchez se tendrá que marchar esa misma noche. Esa misma noche tendría que presentar su dimisión. Es un personaje peculiar, que tiene una capacidad para agarrarse al sillón muy muy grande, y por tanto es posible que no quiera hacerlo, pero yo creo que lo lógico sería, como ha hecho Cameron, esa misma noche presentar la dimisión, ¿no? Y si eso fuera así, es decir, si no hubiera la posibilidad de que un gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular, si finalmente el Partido Socialista queda tercero, como apuntan las encuestas, si no hay gobierno de Podemos con el apoyo del Partido Socialista, se abriría una cuarta posibilidad, porque si no hay esa cuarta, iríamos directamente a la quinta, que es que haya nuevas elecciones, que es que el Partido Popular, que es el que esto más votos previsiblemente va a obtener, gobernarse quizá en coalición con Podemos y con la abstención del Partido Socialista para la investidura, ¿no? En una legislatura, que en ese caso sería una legislatura corta, no de cuatro años, sino una legislatura de un año y medio, dos años y medio, ¿no? Yo creo que esa posibilidad sería una posibilidad que nos abocaría a una legislatura corta y no a una legislatura larga, ¿no? A una legislatura completa.
La campaña electoral de seis meses, se ha hablado de política y algunas ocurrencias, pero ¿se ha hablado de políticas concretas?
Muy poco. Se ha hablado muy poco de políticas concretas. De hecho, yo creo que una de las dificultades que ha tenido el Partido Popular, a pesar de que lo ha intentado, es la dificultad para que se hablase de la que sin duda alguna es su, el que sin duda alguna es su gran balance positivo, que es el balance económico, ¿no? O sea, el Partido Popular coge el país perdiendo empleo de una manera pavorosa y deja el país creando empleo. El gobierno coge el país en recesión y lo deja creciendo al 3%, el país de la Unión Europea que más crece lo coge con un déficit del 11% y el déficit está ahora en el 5,6. Coge un país en donde el consumo está absolutamente contraído y el consumo está ha crecido. Coge un país con una prima de riesgo en 600 puntos y deja el país con una prima de riesgo en 100. Por tanto, lo lógico sería que en la valoración de los ciudadanos tuviese influyese sin duda alguna otros temas, como es el terrible problema de corrupción que ha tenido que afrontar el Partido Socialista de su interior, verdaderamente terrible, pero que en el balance de los ciudadanos jugasen también otros temas, como son los temas económicos. No se ha hablado prácticamente de economía, de manera tal que puede ocurrir, como ha ocurrido, que Podemos presente un programa en el que dice que va a gastar 60.000 millones de euros, cuando todos sabemos que hay que hacer un ajuste presupuestario, porque lo ha exigido la Unión, para cumplir los compromisos de déficit de 10.000 millones. O sea, no se puede esto decir que se van a gastar 60.000 millones sin explicar de dónde se van a sacar. Cuando se le pregunta a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias dice que los va a sacar de una mayor presión fiscal y de una lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude ha, en estos años ha sido durísima, durísima. Se han obtenido las cifras de lucha contra el fraude más altas de nuestra historia, no porque el PP sea un partido más comprometido en la lucha contra el fraude, sino porque había que recaudar dinero de algún sitio, ¿no? Y la presión fiscal es muy difícil aumentarla ya, estamos en un 21% de presión en IVA, la presión sobre las rentas, la presión en el IRPF es de las más altas de Europa, y si se aumenta mucho el impuesto sobre sociedades, pues lo que ocurrirá en buena lógica será que será más difícil crear empleo, ¿no? Por lo tanto, si se hubiera debatido sobre los temas sustanciales, no se ha debatido sobre Cataluña, sobre qué hay que hacer en Cataluña, el Partido Socialista ha presentado una propuesta consistente en crear un Estado federal. Yo sostengo desde hace mucho tiempo, y no lo hago yo solo, que el Estado español es un Estado federal ya, y una propuesta de reforma constitucional que no se concreta nunca en nada, ¿no? Que no se dice qué es lo que hay que reformar, se dice que hay que hacer un Senado territorial, en fin, que es una cosa absolutamente para iniciados y que no tiene, que no resiste la más mínima crítica, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que no ha sido una campaña sobre, no ha habido un debate real, no ha habido un debate de campaña, hemos estado con los gestos, con las campañas gestuales, muy centrada, digamos que la campaña ha estado muy influida por los nuevos medios de comunicación, por las redes, y las redes no tienen nada que ver con los periódicos o con las radios. O sea, en la radio se puede escuchar una entrevista extensa como la que ustedes me están haciendo a mí, como la que vosotros me estáis haciendo a mí. El oyente puede estar o no de acuerdo, obviamente, con lo que digo. Que se razona, se dan argumentos, o sea, basándose en hechos, ¿no? No, la campaña son gestos, son palabras, y entonces así no se puede, ¿no? O sea, si alguien, insisto, promete que va a gastar 60.000 millones y no dice dónde los va a sacar, pues no hay manera de hacer una campaña electoral seria, ¿no?
¿Se atisban en el horizonte unas terceras elecciones?
Bueno, yo creo, sinceramente, que no va a haber terceras elecciones, porque yo creo que el castigo sobre la clase política sería tan formidable que los políticos no se van a atrever, ¿no? Es verdad que el que las haya o no las haya va a depender fundamentalmente de un partido que está colocado en una situación terrible, que es el Partido Socialista. Algunas veces se utiliza la metáfora de la sartén por el mango. El Partido Socialista va a tener no la sartén por el mango, sino la sartén enganchada por el hierro, ¿no? Es decir, que con una sartén hirviendo, enganchada por el hierro, es decir, abrazándose literalmente las manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de las si las elecciones van más o menos, el resultado va más o menos como prevé las encuestas, es decir, el primer partido, el Partido Popular, con el entorno de los 100, entre 120 y 130, luego Podemos en un entorno de unos 85-90, el Partido Socialista inmediatamente después con 5 o 10 menos, etcétera, Ciudadanos con el entorno de 35-40, En esas circunstancias hay las tres o cuatro opciones de las que hablé antes para formar gobierno, y si no, pues hay que ir a elecciones. Yo creo que antes de ir a elecciones, los socialistas, que son los responsables finalmente, a los que la gente haría responsables, como ya los ha hecho responsables de la repetición de las segundas elecciones. Yo dije desde el principio que los responsables de la repetición de las segundas de estas elecciones eran los socialistas, y eso es, no porque lo haya dicho yo, como es obvio, pero es finalmente lo que ha opinado la mayor parte de la opinión pública. Y yo creo que, diríamos, el desprestigio del país. España está en una situación económica que no se puede permitir muchas alegrías, porque estamos saliendo de la crisis, pero hay que consolidar la salida de la crisis. La situación del Brexit lo va a complicar. Las bolsas están hoy bajando, la bolsa española está bajando ahora al 11%, la bajada más grande de su historia. Nunca la bolsa bajó en una sesión del 11%, ¿no? Y están bajando todas las bolsas europeas. Es decir, que la situación de Inglaterra va a complicar la economía, ¿no? Y por tanto, en una situación de esas, el país no puede estar un año y medio, que sería lo que íbamos, sin gobierno. En realidad, un año y medio, ¿no? Porque si las elecciones hubiera que repetirlas, las elecciones serían probablemente no antes de noviembre y diciembre, y nos encontraríamos, por tanto, con gobierno en enero o febrero, es decir, un año y cuatro meses después de las anteriores. No, yo creo que esa es una hipótesis altamente improbable. Yo creo que no va a haber terceras elecciones, y que en última instancia lo que habría sería un gobierno de transición para conseguir salir de la situación, diríamos, durante un año, año y medio, dos años, ¿no? Creo que eso es más factible, aunque no hay que descartar, claro, que haya terceras elecciones, porque nadie pensó que iba a ganar el Brexit y finalmente ha ganado. Por tanto, no hay que descartar que pase de todo, pero yo creo que eso no es lo más probable, vamos. Yo no jugaría ahora con esa hipótesis como una hipótesis probable.
Y esas opciones que se han planteado, aunque tenuemente, para aliviar un poquito la presión, que gobierne la lista más votada, que gobierne el que más escaños tenga, o un presidente independiente.
Bueno, en realidad, al final, el que gobierna es el que más posibilidades tiene de formar gobierno. O sea que es un poco absurdo fijar un criterio con carácter previo. ¿Quién gobierna? Pues quien consigue mayoría en el Congreso de los Diputados para ser investido, y por tanto no hay más, ¿no? No es quién debe gobernar, sino quién puede gobernar. La pregunta no es quién debe gobernar, porque esa pregunta se puede responder en abstracto de distintas maneras, ¿no? Presidente independiente, bueno, es posible. La Constitución española contempla la posibilidad de que el presidente del gobierno no sea un diputado, mientras que en las comunidades autónomas el presidente tiene que ser siempre un diputado. En las instituciones centrales del Estado, es decir, en la presidencia del gobierno de España, no tiene por ser un diputado, puede ser cualquiera, y consecuentemente cabría la posibilidad de que los partidos llegasen a un acuerdo en torno a un candidato independiente. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que no es muy democrático, creo que lo democrático es que sea elegido uno de los que se han presentado ante el cuerpo electoral, y creo que esto no va a ocurrir. Creo que no va a haber un presidente independiente. Creo que lo que va a ocurrir es que esto, bueno, podría pasar, ¿no? Que entre el Partido Socialista y Podemos no fueran capaces de ponerse de acuerdo, que quisieran gobernar y que finalmente hicieran que fuera un independiente. Yo insisto que creo que no es probable que esto ocurra.
Profesor Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, muchas gracias por habernos atendido.